El secretario general de la OEA demanda la liberación inmediata del activista Tomás Núñez Magdariaga. Documentan detenciones arbitrarias de 13 periodistas en agosto en diferentes partes de Cuba. Florence ya no es huracán, pero sigue sembrando el caos en Carolina del Norte y Carolina del Sur. El Grupo de Lima rechaza la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Activistas nicaragüenses crean en Miami un consejo para fortalecer la lucha contra Daniel Ortega. Y el Papa Francisco decreta la destitución de un sacerdote chileno acusado de abusos sexuales a menores.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Ya estamos dando comienzo a esta emisión informativa matutina aquí en Radio Martí. A continuación, un recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les estaremos acompañando en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, afirmó que el régimen cubano debe liberar de inmediato al activista Tomás Núñez Magdariaga.
Almagro dijo por medio de Twitter que la vida de Magdariaga corre peligro tras más de un mes en huelga de hambre y que el gobierno cubano es responsable por su vida.
El titular de la OEA subrayó que el opositor, confinado en la prisión santiaguera de Boniato, fue detenido bajo cargos falsos.
Hablando de detenciones, la Asociación Pro Libertad de Prensa ha documentado las detenciones arbitrarias de 13 periodistas durante el mes de agosto en diferentes partes de Cuba. José Antonio Fornaris, director de esa organización con sede en La Habana, aclaró que la cifra podría ser mayor.
La policía política realmente utiliza cualquier tipo de argumento, lo que se le ocurra, porque siempre da la impresión de que la policía política está por encima de la ley o que la ley no existe para ellos. Se siguen manteniendo las detenciones arbitrarias, siguen incitando a personas, hacen cualquier tipo de artimaña, citan a las personas a lugares que no deberían de estar ellos, oficina de migración, policía. Pero la culpa de esto no es de ellos, la culpa de esto es del gobierno, en definitiva, que es quien permite todo ese tipo de cosas. Se puede acudir a la oficina de fiscalía, tanto provincial, municipal o nacional, pero la fiscalía es parte de ese engranaje y la fiscalía no va a oponerse a la policía política. Ahora no se utiliza el tema este de meterte preso mucho tiempo. Lo que tratan es de impedir que tú sigas haciendo el trabajo. También acuden a tener que chantajear a los familiares, a atemorizar. En definitiva, es un terrorismo de Estado, porque cuando usted va basado en la fuerza a tratar de aterrorizar o a intimidar a las personas con la autorización del Estado, entonces evidentemente eso terrorismo de Estado.
Y precisamente el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona fue llevado el sábado a la unidad de instrucción penal de la ciudad de Bayamo, donde reside, y despojado de algunas de sus pertenencias.
El sábado la policía política me detuvieron a la entrada de Bayamo, yo venía de Río Cauto, y me cacharon allí, me bajaron de la guagua donde venía, me esposaron y me trasladaron con una patrulla a la unidad de instrucción penal en la salida de Bayamo. Allí me cacharon, me decomisaron el teléfono que traía y sin más ni más me dijeron, no, ya puedes ir. Yo les reclamo para que me den el acta de ocupación y a disgusto me la dieron. En Río Cauto yo fui a hacer unas averiguaciones porque ocurrió un descarrilamiento de un tren. Llego a casa de un activista de un taco, Alexander Verdecia. Al parecer la seguridad del Estado detectó este movimiento y ya me estaban esperando a la entrada de Bayamo cuando regresé para ocuparme todo lo que traía.
Al menos 3 personas fueron detenidas en la provincia de Las Tunas por apoyar la campaña Apunta No, que promueve el Foro Antitotalitario Unido. Yolanda Huerga con los detalles.
Los opositores tuneros sufrieron este fin de semana una arremetida de las fuerzas represivas. Fueron detenidos y llevados a unidades de instrucción penal en la ciudad cabecera Elber Pérez de la Unión Patriótica de Cuba y Ober Rivero del Foro Antitotalitario Unido. Asimismo, Hermelinda Cruz Reina, hermana del preso político Benigno Cruz Reina, fue detenida en Manatí.
Benigno Cruz Reina es el hermano de ella. Entonces, ella fue a cobrar el dinero que le mandan de allá a los presos políticos y el capitán están en medio en el municipio de Manatí, provincia de Las Tunas, le quitó el dinero, $40, sin darle papel de ocupación, había cobrado la Western Junior, saliendo la Western Junior. Dice que le pidió el carnet y la condujo para la unidad de la policía y allí le quitó el dinero.
Denunció Irenaldo Sosa, coordinador del Foro Antitotalitario Unido en la provincia, quien aseguró que la seguridad del Estado a menudo detiene activistas que divulgan la campaña Apunta No, que promueve la organización. Por otro lado, también en su casa del barrio Meriño en Manatí, Las Tunas, se encuentra en huelga de hambre la cuentapropista Yadira Puerto, exigiendo que le devuelvan las mercancías por valor de $6,000 que le decomisó la policía, según ella, sin razón.
Yo estaba allí en mi puesto de trabajo. Me dijeron, no, vamos a pelear para la tercera. Yo me estaba acusando de acaparamiento.
Yadira no es activista, pero colabora con la campaña Apunta No, que llama a votar no en el referendo que se efectuará el venidero 24 de febrero de 2019. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La activista Rosa María Payá, directora de la Fundación para la Democracia Panamericana, declaró en Chile que el régimen cubano intenta aparentar un cambio, pero no es real, y los cubanos siguen sin poder disfrutar de las libertades básicas. La opositora está en Chile para presentar el libro póstumo de su padre, Osvaldo Payá, titulado La noche no será eterna.
En entrevista concedida a El Libero, afirmó que lo que sucede hoy en Cuba es lo que su padre llamaba cambio fraude, un ejercicio que aparenta una apertura, pero que en realidad solo pretende mantener a los Castros y a los generales en el poder.
Según Payá, el régimen cubano ha impuesto una reforma viciada que refrenda el papel del Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad.
Y en Santa Clara, personas afectadas con dengue y Zika evitan ser hospitalizadas. Joel Espinosa Medrano, residente en esa ciudad, dijo a Radio Martí que es difícil contener el avance de la enfermedad por la falta de higiene que propicia la proliferación del mosquito transmisor del virus.
No solo Santa Clara, sino la provincia de Santa Clara es una situación bastante compleja con relación al Zika, al dengue, a estas enfermedades. Creo que aquí en Santa Clara el problema fundamental se basa en los problemas que existen con el abasto de agua, los microvertederos, es decir, la recogida de basura. Se ve por donde quiera los microvertederos dentro y fuera de la ciudad. Y hay una problemática grande con la situación de las policlínicas donde las personas van y allí no encuentran nada más que negativa ante la posibilidad de estar contagiado. Situación con el medicamento está muy difícil. Realmente lo único que te dicen es que compres en la tienda recabadora de divisas, que compres gelatina para que se alimenten y que toman caldo de pollo, de pata de pollo. Y que la mayoría de la población no tiene acceso a estas indicaciones que pasan los médicos. Existe otro gran porciento de personas que ante los síntomas no acuden al médico porque simplemente los recluyen en este centro que te dije, en un centro educacional, y se pasa 6-7 días ahí debajo de un mosquitero tomando la temperatura y sin medicamento alguno. ¿Por qué? Porque no hay.
Y por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio reiteró este domingo que es imposible que los ataques a la salud de los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba haya ocurrido sin que el régimen comunista lo supiera.
Rubio dijo a la prensa y por medio de Twitter que hay una vigilancia muy amplia sobre los funcionarios estadounidenses en Cuba y que es evidente que el régimen castrista sabe lo que ocurrió.
También recordó que Estados Unidos tiene miles de diplomáticos en el mundo, pero que solo en Cuba hubo más de 20 incidentes de lesiones cerebrales.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. Ha aumentado el número de personas muertas debido al paso del huracán Florence. Ya son 18. Aumentó a 18 con el fallecimiento de un bebé después de que un árbol cayese sobre su casa. Es precisamente el segundo menor, la segunda muerte de un niño pequeño a causa de Florence. A pesar de que Florence es ahora una depresión tropical, sigue vertiendo copiosas lluvias allí en la región de las Carolinas. El gobernador Roy Cooper dijo en una conferencia de prensa, y lo dijo cuando había 15 muertes, que la tormenta sigue siendo peligrosa.
Las bandas de tormenta más fuertes están arrojando de 2 a 3 pulgadas de lluvia por hora. Eso es suficiente para causar inundaciones en áreas que nunca antes se inundaron, hasta ahora. El riesgo también está creciendo en las montañas, donde las lluvias podrían provocar deslizamientos de tierra peligrosos como a principios de este año. Donde sea que viva en Carolina del Norte, esté alerta por inundaciones repentinas.
Y por otra parte, una mujer que acusó al nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, de conducta sexual inapropiada cuando estaba en el colegio secundario, afirmó que él la inmovilizó sobre una cama en una fiesta e intentó quitarle la ropa.
Christine Blasey Ford declaró al diario The Washington Post que Kavanaugh y un amigo estaban ebrios e intentaron acorralarla en una recámara durante una fiesta en los años 80.
Ella denunció que Kavanaugh la manoseó encima de su ropa, frotó su cuerpo contra el suyo, intentó quitarle su traje de baño y le cubrió la boca con la mano cuando ella intentó gritar.
Ford, profesora de la Universidad de Palo Alto en California, dijo que logró zafarse. Kavanaugh, por su parte, dijo que rechaza ese alegato en forma categórica e inequívoca.
Por su parte, el senador cubano-americano Bob Menéndez, el latino de más alto rango en el Congreso de los Estados Unidos, destacó los grandes aportes que han hecho los hispanos en Estados Unidos.
Al celebrarse el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, Menéndez dijo que la comunidad debe estar unida y celebrar con orgullo su cultura.
Los hispanos, subrayó el senador Menéndez, son una parte fundamental de esta nación y han hecho innumerables contribuciones a la economía, sociedad y cultura.
Venezuela y Nicaragua acaparan la atención en los próximos minutos. El grupo de Lima, integrado por una docena de países que considera roto el orden democrático en Venezuela, ha rechazado la posibilidad de una intervención militar para poner fin a la crisis.
Después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no descartara el uso de la fuerza, el Grupo de Lima emitió un comunicado para enfatizar la necesidad de hallar una solución pacífica a la crisis.
Los firmantes del comunicado dijeron que se requiere una salida negociada para restaurar la democracia en Venezuela y a superar la grave crisis política, económica, social y humanitaria.
También instaron a Nicolás Maduro a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, liberar a los presos políticos y respetar la autonomía de los poderes del Estado.
El Grupo de Lima está conformado por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Y el Programa Mundial de Alimentos alerta de que el éxodo venezolano está desbordando a los gobiernos y comunidades de acogida y poniendo en peligro a muchas mujeres. Desde Radio ONU informa Beatriz Barral.
Hervé Verhusil es el portavoz del Programa Mundial de Alimentos. Explicaba en una rueda de prensa en Ginebra que cuando los venezolanos salen de los albergues tienen muy difícil encontrar un trabajo que les permita ganar dinero para comprar comida.
If they find food, it is neither nutritious.
En el caso de que encuentren o alguien les dé comida, no es ni suficientemente nutritiva ni suficientemente diversa. Por ejemplo, solo el 1,7% de las mujeres que dan el pecho reciben algún tipo de suplemento nutricional. En esa situación desesperada, los venezolanos y sobre todo las venezolanas quedan en una situación muy vulnerable.
Usually women are the heads of the most vulnerable families.
Generalmente son las mujeres las cabezas de familia y tienen un acceso muy limitado a servicios básicos, por lo que se arriesgan a ser reclutadas como prostitutas por grupos armados. Más de 1 millón de venezolanos se han asentado en Colombia y el Programa Mundial de Alimentos calcula que un 80% de ellos no tienen suficiente comida. Esta agencia de la ONU ha entregado alimentos a más de 60.000 venezolanos en la frontera con Colombia y recientemente han comenzado a operar también en la frontera colombiana con Ecuador. También han puesto en marcha cocinas comunitarias que ofrecen 2 comidas calientes al día a los más vulnerables y entregan tarjetas con valor de $35 para que puedan comprar alimentos. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Entre tanto, el expreso político y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, rechaza categóricamente recientes declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, acerca de la crisis en Venezuela. Ledezma advierte que el éxodo se debe a la crisis humanitaria desatada por un gobierno que cuenta con el apoyo del régimen cubano.
Otra vez el señor presidente Zapatero ha dicho que los millones de venezolanos que hemos salido de Venezuela es culpa de las sanciones justamente aplicadas a la camarilla que mantiene una dictadura en el país. No son las sanciones, el presidente Zapatero, entre otras cosas, es la tragedia humanitaria, pero también es responsabilidad de ese falso diálogo que algunos avalaron en República Dominicana, es haber truncado el revocatorio por el que lucharon esos jóvenes que derramaron su sangre y entregaron su vida luchando por la libertad de Venezuela. Más de 2 millones de personas se frustraron, se descorazonaron cuando vieron que hubo una gran traición en la cual usted participó cuando le sirvieron al régimen de Maduro más tiempo en un país que ya no tiene más tiempo que entregarle. Y por eso seguimos insistiendo en la intervención humanitaria para rescatar a un país que está invadido por fuerzas militares castristas.
En Miami, organizaciones y activistas nicaragüenses exiliados anuncian la creación del Consejo para fortalecer la lucha por la liberación de Nicaragua de la dictadura Ortega Murillo y del Frente Sandinista. El encuentro se desarrolló en la sede de la Brigada de Asalto 2506, ubicada en la pequeña Habana. Luis Leonel León estuvo allí y habló con algunos de los participantes.
Organizaciones y activistas nicaragüenses exiliados anunciaron la creación del Consejo Nueva Nicaragua, cuyo objetivo es fortalecer la lucha por la liberación de Nicaragua de la dictadura Ortega Murillo y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El evento, que tuvo lugar primero en la casa de la Brigada 2506 de Asalto y también en el monumento a Tony Izquierdo en la pequeña Habana, conversaron con Radio Martín, Gustavo Tefel y Carlos Rivas, los activistas de la resistencia nicaragüense. Gustavo Tefel, ¿cuál es la importancia de esta actividad de hoy? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con la creación de esta coalición de organizaciones de la resistencia?
Consejo Nueva Nicaragua, el fin de esta creación es el derrocamiento de Daniel Ortega, de todo el orteguismo en Nicaragua, y luego continuar liberando Venezuela y Cuba. Eso es nuestro principal objetivo.
Carlos Rivas es el representante de la comunidad misquita, la comunidad indígena que más se ha enfrentado durante décadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Sí, nosotros, la lucha continúa. El pueblo misquito, podría decir, es el único pueblo que no ha visto el sol en Nicaragua. Ya con este gobierno, el asesinato sigue, las invasiones a tierras indígenas, asesinar líderes indígenas, activistas de derechos humanos, lo que es la mosquitia nicaragüense, y el pueblo sigue en la lucha.
Reportó para Radio Martí desde la pequeña Habana, Luis Leonel León.
En Ciudad de México se registró un sangriento crimen en una plaza emblemática. La agencia AFP tiene el reportaje.
Hombres vestidos de mariachi lanzaron un ataque a balazos en la Plaza Garibaldi de Ciudad de México, dejando 5 personas muertas la noche del viernes. 3 hombres fallecieron en el lugar y 2 mujeres en el hospital, según un comunicado de las autoridades. Otras 8 personas resultaron heridas, entre ellas un extranjero cuya nacionalidad no ha sido precisada, pero que según prensa local sería salvadoreño. Tras el ataque, los individuos se dieron a la fuga a bordo de 3 motocicletas que los esperaban, según un video de cámaras de seguridad.
Las detonaciones de ese tipo y con ese calibre de arma, no es la primera vez que me toca la primera vez. Sobre todo aquí en la plaza y a esa hora de la noche, con tanta gente y tanto civil, que sobre todo pues era gente de turismo.
Las autoridades no han precisado el posible móvil del ataque cometido de manera directa, pero tras las primeras indagatorias, la fiscalía encontró que 2 hombres fallecidos de 36 y 46 años tenían antecedentes penales. La plaza de Garibaldi está en el centro de la capital y por la noche reúne a multitudes con numerosos turistas extranjeros incluidos que escuchan música de mariachi o visitan restaurantes. Es triste donde sea que alguien sea tiroteado y creo que es incluso más horrible cuando pasa en una zona turística porque eso asusta a los turistas, que son los ingresos de la ciudad, ingresos de los músicos de aquí. Es muy triste. La ubicación también es cercana al barrio de Tepito, donde actúa un cartel considerado como el mayor grupo criminal de la capital. El sábado la plaza registraba su afluencia normal, que es mayor en estos días por las fiestas de independencia que los mexicanos celebran este fin de semana.
Y en Brasil, el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien permanece en cuidado intensivo tras ser apuñalado en un acto de campaña, se mantiene al frente de las preferencias para la primera vuelta electoral. Una encuesta de Datafolha reflejó a Bolsonaro con un 26% del apoyo entre los encuestados.
Esta es la primera encuesta desde que el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, se postuló como candidato del Partido de los Trabajadores y sobre quien la encuesta no da cifras.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Ha aumentado el número de muertes tras el paso del huracán Florence o debido al paso del huracán Florence en la región de las Carolinas. 18 muertes ya. Tenemos información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Martinecito, buenos días. Qué honor estar contigo, con Joan, Ivette, con Teudi y con Maite. Bueno, Martinecito, Florence continúa provocando lluvias intensas sobre Carolina del Norte y el sector norte de Carolina del Sur. Y en consecuencia, el desarrollo de inundaciones que siguen siendo calificadas de catastróficas. Florence, ahora como una depresión tropical, se halla en los 36.9 grados latitud norte y los 82.2 grados longitud oeste. Esto es 200 kilómetros al oeste-suroeste de Roanoke, en Virginia. Sus vientos son del orden de los 45 kilómetros por hora y su movimiento es al norte-nordeste a 20 kilómetros por hora, pero se espera que se incline al nordeste en horas de esta tarde con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. En Cuba, donde estamos afectados por la baja aire de Jamaica, de la cual hablaremos en nuestra segunda intervención, tendremos nublados con lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Guantánamo. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y mientras ocurren estas inundaciones en las Carolinas, un tifón azota el sur de China. Arrasó con el norte de Filipinas, precisamente en horas previas, con fuertes vientos y lluvias que provocaron por lo menos 36 muertes.
Más de 2.400.000 personas habían sido reubicadas en la provincia de Guangdong, en el sur de China, para huir del tifón y casi 50.000 barcos de pesca tuvieron que regresar a los puertos.
El enclave de Macao cerró sus casinos por primera vez y el observatorio de Hong Kong advirtió a la gente no visitar la Bahía Victoria, donde las marejadas causadas por la tormenta vapuleaban el litoral. El tifón tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora.
El Papa Francisco decretó la destitución del sacerdote chileno Cristian Precht, quien está bajo investigación por su participación en casos de abusos sexuales a menores. La expulsión de Precht fue comunicada en Chile por el cardenal jesuita español Luis Francisco Ladaria.
Víctimas de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile señalaron a Precht como partícipe de presuntos abusos sexuales a menores.
El arzobispado de Santiago le impuso la medida cautelar de no celebrar actos públicos propios del ministerio sacerdotal y le comunicó conminó a residir en la capital chilena mientras se lleve a cabo la investigación canónica.
Y en Francia, la líder de la derecha, Marine Le Pen o Le Pen, se congratuló porque sus ideas ultranacionalistas y antiinmigración están en el poder en Hungría, Polonia, Austria e Italia.
La presidenta de la Agrupación Nacional pronunció un discurso ayer en una localidad del sur de Francia donde criticó al presidente Emmanuel Macron.
Le Pen abordó la inmigración y la inseguridad y dijo que los políticos en Suecia también están aumentando su interés en esos temas.
Los científicos dicen que han creado 5 gramos de torta amarilla, una forma de uranio en polvo utilizada para producir combustible, utilizando fibras acrílicas para extraerla del agua de mar. Enterémonos con Henry Llanos.
Científicos en Estados Unidos han extraído con éxito uranio en polvo, conocido como yellow cake, torta amarilla, del agua de mar ordinaria. Han adaptado la lana acrílica estándar para absorber los pequeños rastros de uranio presentes de forma natural en el agua del océano.
Hemos podido desarrollar una tecnología de absorbencia que tiene una capacidad mucho mayor para absorber uranio del agua de mar, en comparación con todos los materiales anteriores que han sido absorbidos, y hacerlo con una tecnología que es mucho más económica de fabricar. Después de muchos más experimentos, finalmente encontramos las condiciones óptimas. El hilo acrílico contiene un grupo químico que se puede convertir en grupos químicos específicos para la extracción de uranio del agua de mar.
El uranio es el principal combustible para los reactores de energía nuclear. Actualmente, Estados Unidos importa la gran mayoría de sus requerimientos de uranio. En pruebas basadas en laboratorios, los investigadores colocaron paquetes de lana en un canal donde circulaba agua de mar sin procesar, imitando la acción del océano. Después de aproximadamente un mes, la lana se extrae y procesa para extraer el polvo de uranio. Ahora están trabajando para probar el método en el Golfo de México, donde dicen que las aguas más cálidas podrían dar un aumento de 5 veces en la extracción de torta amarilla.
Son las 6:27 minutos. Tenemos la información deportiva con Edemio Navas. Edemio abre con boxeo. En la próxima intervención lo hará así. Ahora con fútbol y luego las grandes ligas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El futbolista de Portugal, Cristiano Ronaldo, quien marcó ayer domingo 2 goles con el equipo de Juventus tras no ver puerta en las 3 primeras jornadas de la Liga Italiana de Fútbol, dijo al final del partido que a lo mejor tardó en estrenarse porque estaba un poco ansioso. Ronaldo decidió el partido en el Juventus, que ganó 2-1 ante el equipo de Sassuolo, y reconoció que estaba con ganas de estrenarse como artillero con el equipo de Turín. En declaraciones a la cadena italiana Sky Sport, al acabar el duelo en Turín: "Estoy muy contento, fue un partido disputado, el Sassuolo jugó bien, hay que dar mérito a nosotros, estuvimos muy bien, creamos muchas ocasiones y por ese motivo ganamos. Obvio que estoy contento por marcar mis primeros goles en Italia, estaba con ganas", afirmó CR7. Recientemente el equipo de Juventus de la Liga Profesional de Fútbol de Italia pagó por CR7 un total de 112 millones de euros, poco más de 125 millones de dólares al equipo Real Madrid. Al terminar el partido, Ronaldo dio las gracias a los jugadores del equipo del Juventus por el apoyo y también, por supuesto, a los fanáticos de esa ciudad al norte de Italia. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el cubano Raisel Iglesias salvó su partido número 27 en el triunfo del equipo de los Rojos de Cincinnati, 2-1 ante los Cachorros de Chicago. Los Cachorros, pese a perder, se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Lo ganó Castillo 10-12 y lo perdió el colombiano José Quintana, ahora con 13 victorias y 10 fracasos. En los otros partidos, el equipo de Baltimore derrotó 8-4 a los Medias Blancas de Chicago, Boston 4-3 a los Mets de Nueva York, el Toronto 3-2 a los Yankees, Cleveland perdió 6-4 ante el Detroit, Cleveland ya campeón en la división central de la Liga Americana. Tampa Bay derrotó al Oakland 5-4, los Marlins 6-4 al Philadelphia, Washington 6-4 al Atlanta, Houston 5-4 a Arizona, Milwaukee perdió ante el Pittsburgh 3-2, Minnesota logró éxito ante los Reales 9-6, el equipo de Colorado dispuso 3-2 del San Francisco y los Angelinos de California 4-3 ante los Marineros de Seattle. Hoy lunes un total de 12 partidos donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos. Por último, quiero señalar que Eliud Kipchoge de Kenia impuso récord mundial en la maratón ayer domingo en un torneo internacional de atletismo efectuado en Berlín, con crono de 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. El anterior récord era de 2 horas, 2 minutos y 57 segundos de su compatriota Denis Kimeto en el año 2014. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El régimen cubano continúa celebrando consultas populares en torno al anteproyecto de constitución. Y como es natural, la oposición da a conocer una serie de propuestas en relación con este texto. Estaremos en breve con esta y otras noticias. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Juristas cubanos han hecho interesantes planteamientos en una reunión pública sobre el proyecto de la nueva Constitución cubana. Damaso Rodríguez tiene esta información.
En una reunión en la provincia de Las Tunas sobre las discusiones del proyecto de constitución en Cuba, un grupo de juristas oficialistas plantearon algunas cosas interesantes, como que el partido no asuma la postura de gobierno, dijo a Radio Martí el abogado Alberto Méndez Castelló, quien asistió a algunas de estas reuniones.
Digamos que una cosa es él de su postura política y otra es que se convierta en gobernador. Mire, otra cosa muy importante, ahora que le menciono la palabra de gobernador, también ahí se mencionó que los gobernadores fueran electos por el pueblo de forma directa. Y también alguien planteó que la figura del presidente de la República fuera también elegida por voto popular. Mire qué cosa más interesante, son militantes del Partido Comunista, imagínense todo. Y lo que yo le estoy haciendo es una reseña, digamos, de lo que salió publicado en el semanario 26, no estoy diciendo nada que haya obtenido, digamos, de forma clandestina, como dicen ellos.
Con motivo del Día de la Democracia, que se celebra cada 15 de septiembre, el abogado Méndez Castelló escribió un artículo en el que dice que con la palabra libertad ya se resume la democracia.
Pero mire, eso no, usted no hace nada que lo diga una persona por allá en un evento como esto de los juristas y demás, si no se materializa en la práctica, en los ciudadanos como tal, todos los días en la calle.
En su artículo por el 15 de septiembre, el abogado Alberto Méndez Castelló recordó a los cubanos que la República nació un 20 de mayo de 1902 y no el 1 de enero del 59. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y algunos pueden participar y otros no en las reuniones de barrio para discutir el proyecto de constitución. Al final, el régimen será el que dirá lo que prefiere la población. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El régimen prohibió al director de la organización Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, que participara en la asamblea de barrio donde se discutiría el proyecto de constitución.
Y 20 minutos antes de salir para la asamblea, se personó el oficial que se hace llamar Vladimir con la obligatoriedad que no podíamos salir de la casa, ni Celandia Pérez, ni Juan Manuel Moreno, ni Juan Eduardo Moreno, mi hijo. De violentar esto, se nos levantarían cargos por desacato.
La reunión a la que no pudo asistir el opositor tuvo lugar el viernes en el Teatro del Hospital América Arias, en El Vedado.
Con esta medida que están adoptando, la poca legitimidad que pudieran buscar se pierde, porque esto es un proyecto de nación que no es el alcance de toda la ciudadanía.
Sin embargo, varios opositores al régimen han podido participar en las asambleas de barrio y presentar sus propuestas, como es el caso de Michael Zamora, del movimiento Opositores por una Nueva República.
Hablé sobre que una constitución puede ser basada en sobre base de ideología, porque tenía la ideología comunista.
Pero eso no garantiza que sus intervenciones y críticas sean procesadas. La bloguera Joanny Sánchez, en entrevista con el diario Perú 21, subrayó que no hay un método de cómputo o un sistema para hacerlo. El único que va a saber los porcentajes a favor o en contra de cada artículo del proyecto de constitución es el gobierno, y nada garantiza que la voz de los cubanos sea escuchada. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Lo que en el mundo libre podría constituir una operación normal de compra y venta, para la dictadura cubana es sinónimo de delito. Este es el caso de los 15.000 o de las 15.000 manzanas vendidas en La Puntilla, una tienda administrada por la cúpula militar castrista, que con 8 trabajadores expulsados de sus puestos y acusaciones de corrupción, trata de proyectar una imagen de honestidad y transparencia. Luis Guardia tiene los detalles.
Las 15.000 manzanas de la discordia son, según Granma, los frutos de la indolencia. La prensa oficialista cubana revela datos de una investigación sobre la venta a un ciudadano de 150 cajas de manzanas. Destaca el texto que fueron sancionadas 7 personas, las cuales fueron expulsadas de La Puntilla, una entidad administrada por la estatal Cimex, el grupo empresarial dirigido por la cúpula militar castrista. Granma menciona a un octavo empleado que trabajaba como chofer en la plaza comercial de Carlos III, otra sucursal de Cimex, quien fue también separado de sus funciones por haber usado un vehículo de la corporación para transportar las manzanas. En cualquier país del mundo, el empresario estaría más que complacido porque un cliente comprara esa cantidad. Pero en Cuba, al parecer, no. Según el artículo 22 del proyecto de la nueva Constitución, no se permitirá la acumulación de riquezas. El Estado, según reza en el texto, regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. El Estado partido ha otorgado licencias para el trabajo por cuenta propia, pero no ofrece al cuentapropista la materia prima para la confección de sus productos. Las 15.000 manzanas de La Puntilla han puesto de manifiesto la incompetencia del centralismo económico bajo un gobierno que ha demostrado durante casi 6 décadas su inoperancia productiva. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y qué cosa, ¿eh? Con la crisis que hay en Cuba en relación con el transporte, ahora sale a relucir que los autobuses Diana, que son vehículos de fabricación china ensamblados y usados en la isla para aliviar la crisis del transporte en las provincias del interior del país, son realmente parte del problema y no de la solución. Yoandy Castañeda informa.
Con tecnología china y componentes rusos, el régimen se ha enfrascado en el ensamblaje de unas 450 guaguas a las que le han puesto como nombre de marca Diana para tratar de mejorar la raquítica flota de ómnibus.
Con el ensamblaje de los ómnibus Diana.
Pero a pesar de los bombos y platillos de la prensa oficialista, las Diana solo han engrosado la lista de fracasos de las instituciones ligadas al castrismo.
Las Diana tienen una rotura con mucha frecuencia. En el caso de las pieles de freno, seguimos todavía sin innovación adaptando pieles de freno. En el caso de los discos clutch, comando, esos son roturas muy, muy significativas. Y igual que las cajas de velocidad, todavía estamos presentando con esas roturas.
Por ejemplo, solo en la provincia de Pinar del Río, más de la mitad de los ómnibus urbanos están paralizados en los talleres. Asimismo, usuarios han denunciado a las Diana por dejar lesionados a muchos de sus pasajeros debido a fallas en el diseño de sus puertas. Eso sin contar que en ocasiones transportan hasta 40 pasajeros de pie cuando tienen una capacidad de 18. Y es que en la Cuba castrista el transporte es una de las caras más visibles de la inoperancia del sistema. Así, las Diana constituyen un descalabro más en la larga lista de intentos fallidos de desarrollo llevados a cabo por la dictadura cubana. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Imágenes actuales de lo que fue el Colegio de La Salle en La Habana estremecen a quienes una vez vistieron el uniforme de ese prestigioso plantel de la enseñanza media en la isla. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana reparó parte de la historia de esa escuela con los exalumnos Javier Souto y Carlos de León.
Decir que La Habana se cae a pedazos es línea trillada, es que ya ni pedazos quedan. No solo edificios añejos, también centros deportivos, cines, escuelas. Entre las ruinas citadinas, La Salle.
Era un colegio muy funcional, muy básico. En cuanto, ahí no había lujo, yo nunca vi cosas de... Estos curas eran muy, muy prácticos en la cuestión de lo que había que buscarlo, se buscaba, lo que había que buscar aparatos de laboratorio, lo que fuera, pero no había nada nada de lujo de, en cuanto a de lujo ni de, no.
Con 35 años en la política de Miami y el estado de Florida, Soto guarda recuerdos de su paso por La Salle.
Te sientes muy mal de ver por qué se ha permitido eso, ¿no? Porque eso podía haber sido usado inclusive para otros usos que fueran correctos, ¿no?
El edificio de 5 plantas, sito en calle 13 entre B y C en El Vedado, continúa desplomándose. Panorama que también embarga de nostalgia a otros exalumnos de ese colegio, convertido desde los años 70 en centro de enseñanza tecnológica y politécnica.
Cuando llegué al edificio ese de La Salle, tenía 6 años. Era impresionante.
¿Quién diría que el plantel figuró entre los 3 mayores colegios privados de La Habana, esplendor arquitectónico durante la República? Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Son las 6:40 minutos. Cuba en las redes. No todos tienen acceso a las redes sociales para divulgar sus puntos de vista sobre la convocatoria a votar no por la Constitución. Y Dolidia Darias conversó sobre este tema con un residente en Manatí, Las Tunas.
El activista del Foro Antitotalitario Unido, Irenaldo Sosa Báez, ha desarrollado una intensa labor en la localidad de Manatí, al norte de Las Tunas, para exponerle a los vecinos las razones por las que no deben votar a favor de la Constitución que el gobierno propone aprobar.
Hemos estado yendo iglesia por iglesia, barrio por barrio, estamos yendo casa por casa, regalando los folleticos que nos estamos entregando, el por qué no votamos por esta cuestión diabólica. Y eso se lo vamos demostrando a la iglesia, y las iglesias ya están empoderadas y van a ir, pero van a votar por el no.
El también líder de la célula de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Manatí dijo que en 3 barrios de esa localidad, donde ya se realizaron reuniones de debate y análisis del proyecto de constitución, la asistencia fue baja y por lo general los pocos que asistieron eran militantes del partido y dirigentes locales.
Haya mucho abuso con los contrapropistas, las multas aquí son, a mi esposa ahora la cogieron, le descomisaron el camapé con todo, todo, y el dinero que tenía en la mano se lo descomisaron también. Entonces vas y te quejas a los tribunales y te dicen que ellos no tienen que ver con eso. Nosotros fuimos y nos dijeron, no, nosotros no tenemos, pero ¿cómo que no tienen que ver con eso? Fuimos los nadie tampoco.
A criterio de lo opositor, la población tiene varias razones para rechazar las propuestas del gobierno.
El sueldo no le alcanza a los obreros, hay un descontento también tremendo con el problema, y que Dios me perdone y me perdonen estas personas, estoy diciendo lo que dice el pueblo. El problema del hombre y el hombre, aquí en Las Tunas, esto es un choque grande. Fíjate que las personas me han llamado a ver si somos nosotros, y digo, nosotros somos, y son las personas de las casas que nos están poniendo en las paredes de su casa.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La noticia en perspectiva. El complejo lácteo de Santa Clara, el mayor de toda la provincia, presenta todo tipo de problemas debido a indisciplinas, equipos rotos y bajos salarios, entre otros. El periodista Joel Espinosa Medrano, en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, manifestó que estos problemas existen desde la época en que Miguel Díaz-Canel era el primer secretario del partido allí en Villa Clara.
Joel, desde el 94, seria la situación del abasto de leche en la provincia de Villa Clara por problemas en el combinado lácteo. 94, 2004, 2014, 20 años, 23 años y aún siguen y empeoran los problemas. ¿Por qué?
Sí, Tomás, no es que Granma descubrió el agua tibia ni nada por el estilo, ni era tampoco ajeno a Díaz-Canel en su recorrido. ¿Qué sucedió? Que Díaz-Canel vino por acá con un equipo de trabajo y autorizó a que hicieran este trabajo, la realidad que aunque se está viviendo acá el pueblo de Villa Clara. Esta empresa, te tengo que decir que los más perjudicados son la población. Aquí se ha caracterizado mayormente los meses de verano, esto de a partir de junio, julio, agosto, incluso en otras temporadas de frío, que los cortes masivos de leche que debe llevar a diario a la población y no llega, niños chiquitos afectados, los ancianos, enfermos, que se viene a decir a los cuatro vientos ahora, pero eso es una realidad. Esta situación con los compresores, con el amoníaco, incluso hubo momentos en que casi había que evacuar el reparto donde están estas industrias. ¿Por qué? Porque había posible escape de amoníaco y salía a reducir semanalmente por todos los canales acá del gobierno, del partido y de todas las instituciones que tienen que ver uniendo a la industria alimenticia, y nada se había resuelto hasta el momento, hasta que pasó Díaz-Canel, que dijo acá en una reunión con los trabajadores que había que hacer inversiones al estilo de que se ha hecho en la zona oriental, en la zona occidental del país, pero esta industria es la más dañada de todo el país.
Joel, entre las serias dificultades en el lugar, se habla de equipos rotos, abandono por completo de áreas de trabajo, salideros por doquier, paredes sin pintar, el éxodo de la fuerza de trabajo calificada que se fue del lugar, bajo salario, problemas con la capacidad de frío, de procesamiento de la materia prima. Además de todo esto, problemas con la transportación del producto final. ¿Qué es esto, Joel?
Sí, sí, eso te dije, es un caos existente, un caos real que existía. Lo que pasa que, por ejemplo, a la audiencia que no tenía conocimiento de esto, le puede causar impresión, pero no, aquí en Santa Clara se sabe que esta industria está en una bancarrota total y al conocimiento de las máximas autoridades de la zona. En muchas ocasiones hubo que cerrar esta industria y buscar apoyo en Sagua la Grande, por acá por Placeta, que también existe otro combinado lácteo, y mensualmente los municipios de Santo Domingo, Manicaragua, Santa Clara, son los más afectados por la producción, que son los que abastecen estos territorios. La alternativa es cerrarla, lo que es realizar las inversiones en ella. Ahí no hay higiene tampoco para el trabajo, incluido para acá por los medios locales, que el agua está contaminada. Incluso se están cometiendo violaciones grandes porque hay muchos productos que se elaboran ahí, salen directamente al turismo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de Guatemala. La justicia desautorizó una vez más al presidente Jimmy Morales y le ordenó permitir la entrada al país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Lima. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, planteó al Congreso una moción de confianza que podría derivar en la disolución de la Cámara si esta no acepta las medidas anticorrupción solicitadas por el gobierno.
Guadalajara. Un contenedor con hasta un centenar de cadáveres fue abandonado en dos ocasiones en los municipios mexicanos de Tlaquepaque y Tlajomulco y ahora es resguardado por la Fiscalía General de Jalisco. Europa.
Londres. La policía británica descartó todo vínculo con el agente nervioso Novichok en el caso de dos personas que enfermaron tras comer en un restaurante de la ciudad donde fue envenenado el ex espía ruso Sergei Skripal.
Madrid. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no descarta que pueda haber elecciones generales este mismo año si hay conflictos con los grupos que lo apoyaron para llegar al poder.
Berlín. Cientos de neonazis marcharon el domingo por la ciudad alemana de Köthen bajo un fuerte dispositivo de seguridad destinado a impedir disturbios como los de unas semanas atrás en el este del país. Asia.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in hablará sobre la desnuclearización de la península cuando se reúna a partir de mañana en Pyongyang con el líder norcoreano Kim Jong-un, aseguró su jefe de gabinete.
Bangkok. La red social rusa Kontakte suspendió la cuenta del jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min Aung Hlaing, por violación de las condiciones del servicio después de que Facebook lo vetó de su plataforma.
Shanghai, tras dejar decenas de muertos en Filipinas, el tifón Manhood sembró el caos en las ciudades de Macao y Hong Kong, con al menos dos centenares de heridos en varias provincias del sureste de China. Oriente Medio.
Ankara. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que Turquía ha reforzado su presencia militar en la región siria de Idlib ante una posible ofensiva del régimen de Bashar al-Assad.
Sanaa. Naciones Unidas trabaja para abrir un puente aéreo médico con el objetivo de trasladar a los enfermos yemeníes más graves a las zonas que controlan los rebeldes chiitas hutíes en Yemen.
Son las 6:49, segunda intervención de Lázaro Domínguez en Radio Martí Noticias a las 6. Lázaro, buenos días de nuevo, ¿qué tal?
Buenos días, Martínezito. Aquí tenemos que hay una amplia área de bajas presiones asociadas a los restos de lo que fue la tormenta tropical Isaac, con numerosos chubascos y tormentas eléctricas, se halla en las vecindades de Jamaica. Pero no se anticipa un rápido desarrollo de este sistema debido a que está circundado por aire seco. Pero con independencia de su desarrollo, lluvias intensas y vientos rachosos pueden afectar Jamaica, las provincias orientales cubanas y la española, mientras se mueve al oeste-noroeste rumbo al noroeste del Caribe. De manera que para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Antes de ser puesto en libertad, mi obsesión en aquellos años de encierro era llevar la denuncia de la violación de los derechos humanos en Cuba a las Naciones Unidas. Era como un sueño imposible. Cuba parecía como país respetuoso de esos derechos. Yo había sido nombrado embajador de los Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan y recuerdo que me dijo que tenía para mí la misión imposible. Demuestre al mundo que en Cuba se violan los derechos humanos, que hay desaparecidos, que se tortura, porque Estados Unidos no ha tenido éxito en demostrarlo. Y creo que usted puede hacerlo, terminó diciéndome el presidente. En el 1988, en la 56 Asamblea de los Derechos Humanos de la ONU, se acordó que una comisión viajara a Cuba para investigar la situación de los derechos humanos en la isla. Le estábamos tumbando las puertas a la dictadura. Logramos el apoyo que los comunistas nunca imaginaron. Y Fidel Castro, en una maniobra que pensó evitaría la condena que le preparábamos, invitó a la comisión a que visitara Cuba. Pero como dice el refrán, le salió el tiro por la culata. Creyó iba a poder manipular a la delegación de la ONU. Subestimó a los embajadores que componían dicha delegación, a los activistas de los derechos humanos dentro y fuera de la isla. Ese fue su más grande error. Fidel Castro se veía prepotente, invencible, pero lo hicimos polvo. También me subestimó. Por eso dijo en dos ocasiones que uno de los grandes errores de la revolución fue no haberme fusilado. Yo creo que tenía razón. Al fin, el sueño de muchos cubanos víctimas de las torturas y violaciones de los derechos humanos en Cuba de llevar el tema a las Naciones Unidas se había logrado. Y lo que más le levantaba el hígado al tirano y a sus asesinos de la policía política era que yo, un expreso político y con el rango de embajador, estaba al frente de la delegación de los Estados Unidos. Eso era algo que no podían asimilar. Ahora solo faltaba controlar que Cuba no pudiera manipular el resultado de aquella investigación. También estábamos preparados para esa eventualidad. El embajador cubano, Raúl Roa, le había garantizado a Fidel Castro que Cuba no sería condenada, que él tenía toda la situación bajo control. Hoy no puedo decir porque han pasado más de 20 años. Yo escuchaba todas esas conversaciones de Raúl Roa con Fidel Castro. Señores, daba asco como se arrastraba y adulaba ese guataca, al que el propio Castro acusó muchos años antes en el proceso que se llamó la causa de la Dolce Vita al embajador Roa, porque gustaba de organizar bacanales con jovencitas de 15 años, todos desnudos en la piscina. Salió publicado en Granma y Castro lo mandó a la prisión por corrupción y años después lo perdonó. Y yo, cuando se equivocó al día de la votación y votó conmigo pidiendo que Cuba fuera condenada, lo trasladé al embajador a llevar papeles en una oscura oficina de la UNESCO en París. Pero esa es otra historia que les prometo contarles. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:55 minutos. En portada, en la siguiente intervención de Edemio Navas, la victoria de Canelo Álvarez, pero luego la actuación del cienfueguero Yasiel Puig.
Muchas gracias, saludos amigos. El mexicano Canelo Álvarez derrotó por decisión dividida 2-1 a Gennady Golovkin Triple G y dejó ver la posibilidad de verle en diciembre próximo, pese a haber recibido 6 puntos en el párpado izquierdo tras la gran batalla ante Triple G. Creo que me pusieron 6 puntos, veremos qué nos dice el doctor, dijo Canelo al terminar la pelea ante el peleador de Kazajstán. Incluso pudiera combatir en diciembre próximo ante David Lemieux como posible rival en una batalla que podría no ser bajo la señal de HBO, de acuerdo con lo dicho con el promotor Oscar de la Hoya, presidente de la compañía Golden Boy Promotion. Álvarez derrotó a Golovkin por decisión mayoritaria y le arrebató los títulos del Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano. Nadie en su sano juicio negaría que el cubano Yasiel Puig, jardinero derecho del equipo de los Dodgers de Los Ángeles en la MLB, tiene el talento para ser de los mejores peloteros en las ligas mayores. Pero el caballo loco de Cienfuegos ha sido su propio enemigo y siempre ha dejado a los fanáticos a la espera de ese salto extra a un nivel superior. En la semana del domingo 9 a este sábado 15 de septiembre, Puig sacó a relucir lo mejor de sí para ser el mejor latino de la Liga Nacional. El cienfuegero disparó 9 hits en 18 turnos para un promedio ofensivo de 500, con 7 carreras anotadas y 9 impulsadas. Como extrabases, Puig ligó un doble y 5 jonrones para un slugging de 1.389. En cuanto a los partidos de ayer domingo, el equipo del Cincinnati derrotó 2-1 a los Cachorros de Chicago con el salvamento número 27 del pinero Raisel Iglesias, quien lanzó una entrada sin ningún tipo de problema. Raisel ahora tiene este año 2 victorias con 4 derrotas, 27 juegos salvados y un promedio excelente, 2.47. Por su parte, el equipo de Boston, sin el cubano-americano Julito Martínez, derrotó ayer domingo 4-3 a los Mets de Nueva York. Boston, primer lugar en el este de la Liga Americana y ya clasificado a la postemporada, ahora con récord de 103 victorias con 47 derrotas, la única novena con 100 o más éxitos este año. El Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, le ganó 5-4 al equipo de Arizona. Aquí el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-1. Toronto dispuso de los Yankees 3-12. Chavarría no tuvo turno oficial al bate. Detroit dispuso ayer domingo 6-4 del equipo de Cleveland. El cubano Yandy Díaz disparó un sencillo, un doble, impulsó una y anotó una. Mientras que los angelinos logró victoria de 4-3 ante los Marineros de Seattle. José Miguel Fernández se matan 0 de 1-0, el San Diego 7-3 del equipo de Texas. Hosmer disparó su doble número 31, el Baltimore 8-4 a los Medias Blancas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Lo que ocurría un día como hoy en una prisión del castrismo, lo tiene Alberto Müller en Efemérides.
Un día como hoy, septiembre 17, pero de 1973, el conocido preso político cubano Miguel Torres Escalero, natural de La Lisa, Marianao, fue herido de bala en la columna vertebral por un guardia del penal Pedro Pi en San José de las Lajas, en la provincia de La Habana, por lo que quedó inválido para toda su vida. Torres Escalero, periodista y ensayista, militaba en el movimiento Recuperación Revolucionaria y fue condenado a 20 años de prisión política. Sus trabajos periodísticos se publicaban en el Nuevo Herald y en el diario Las Américas. Falleció el 27 de agosto del 2015. Descansa en paz, Miguel Torres Calero, este héroe del presidio político cubano que tanto sufrió en carne propia la opresión del comunismo sobre el pueblo y sobre la juventud cubana. Hasta aquí Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Publican en las redes sociales imágenes que ilustran la falta de higiene en Santi Espíritus. El senador Marco Rubio aboga por un aumento de la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia. Alta Corte de Guatemala ordena que se permita la entrada del jefe de Comisión contra la Impunidad. Y Rusia afirma que la situación en la provincia siria de Idlib es grave y requiere un diálogo muy serio al más alto nivel.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Muy buenos días, sobre todo para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01 minuto, Radio Martí Noticias a las 6. Ya estamos dando comienzo a la segunda hora de transmisión. Aquí en la cabina, en el control de audio, Teudy Giró, como siempre. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y la producción es de Maite Rodríguez. Sus voces informativas, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Listos estamos ya para comenzar el recorrido informativo. Y lo hacemos como siempre en relación con Cuba. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha dicho que el régimen cubano debe liberar de inmediato al activista Tomás Núñez Magdariaga.
Almagro dijo por medio de Twitter que la vida de Magdariaga corre peligro tras más de un mes en huelga de hambre y que el gobierno cubano es responsable por su vida.
El titular de la OEA subrayó que el opositor confinado en la prisión santiaguera de Boniato fue detenido bajo cargos falsos.
Al menos 15 activistas han sido detenidos y 4 de ellos multados por violar el dispositivo de seguridad el fin de semana en el municipio Boyeros, en La Habana. Todos son miembros del movimiento Opositores por una Nueva República y tenían previsto participar en un taller sobre el proyecto de nueva constitución. José Díaz Silva hizo la denuncia.
La sede sitiada desde horas tempranas, pero en la madrugada ya habían entrado 7 activistas. Al salir fueron detenidas 2 mujeres que fueron montadas en una patrulla, Licena Naranjo Girón, Nanay Penalba Subí. Se la llevaron para Santa Fe, a casi 40 kilómetros de su casa, y allá la dejaron botada. Le pusieron una multa de 150 pesos, dice la seguridad del Estado y la policía, por violar el operativo policial. También tuvimos detenido desde las 9 de la mañana a Juan Lamas Martínez, que cogió la policía con la seguridad del Estado. Lo montó en una patrulla y lo llevó para la PNR, la cuarta. Y tenemos el caso también de Ramón Alarcón Ramos, delegado de Jucar, que también fue detenido y le pusieron una multa de 150 pesos, también dice, por violar el operativo. En ese día también tuvimos más de 15 detenciones. Lo montaban en patrulla y lo sacaban del municipio. Esto lo hacían para que no participaran de esta actividad.
Y en Santi Espíritus publican en las redes sociales imágenes que ilustran la falta de higiene. Y Dolidia Darias conversó con la activista encargada de ilustrar el hecho y nos informa.
Las imágenes del río Yayabo y las calles de Santi Espíritus que desembocan en él ponen al descubierto la falta de higiene que afecta a todos, asegura Yanela Reyes, una activista residente en esa localidad que para demostrarlo publicó una decena de fotos en su perfil de Facebook.
por culpa de las tuberías y que de las cochiqueras de los puercos que vierten sobre él. Si la basura corre para el río, todo el mundo tira la basura para el río. Hasta los que limpian las calles tiran la basura para el río. Es un río que está altamente contaminado. El basurero principal lo tiene cerca del río que va a dar ahí, vierte sobre el río el agua.
El gobierno prohibió bañarse en el río, pero aún así las personas entran a pescar.
Van y pescan ahí, entonces es un riesgo porque está contaminado, pero desgraciadamente se lo comen.
El caudal mayor de agua del que se abastecen en la ciudad está muy sucia, asegura.
Ese río nos abastece y a la vez nos mata. Y esa misma contaminación es la que nos estamos tomando. Por lo menos el agua de la pluma está saliendo churrosa, no tiene palín. No veo nada que pueda salir como más limpio.
¿Y el gobierno qué hace?
No hay ninguna solución para eso. El gobierno y el partido no hacen nada al respecto. Lo único que ellos dicen es que se le echa el hipoclorito al agua y que pasa por unos filtros y que sale limpia. Pero más nada, que mientras tanto hay que tomársela así.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
En el aeropuerto de Tamiami, exiliados cubanos, veteranos de la Operación Makassi, dieron la bienvenida a un avión Tango T-28 de los que utilizaron para los combates en África. Álvaro Alba con los detalles del evento.
En el aeropuerto de Tamiami, en el oeste de la ciudad, se dieron cita a los veteranos de la Operación Makassi, que se desarrolló en el Congo durante la década de los años 60. Allí, unos 100 cubanos combatieron en la primera línea contra el comunismo, tanto de Moscú, Pekín o La Habana. Desde Pompano Beach voló un avión Tango T-28 que estuvo en África junto a los cubanos y le distingue del que está en el museo de esa terminal aérea, dice Juan Perón, veterano de Makassi.
Esto es un T-28. Ahí en el hangar hay otro T-28. Exactamente igual que este. Pero aquí eres cualquier T-28 mínimo. Este no. Este estaba en África con nosotros. Lo volamos en África con nosotros. Así que para nosotros tiene un sentido y un significado muy especial. Porque vivimos con él, peleamos con él, lo volábamos.
Greg Spass y Steve Wallens, dos pilotos estadounidenses, dueños de la nave aérea, afirman que los cubanos se merecen un mayor reconocimiento por el heroísmo que hicieron en África.
These guys are unbelievable what they did. They don't have much recognition and they deserve just as much as anybody else. They did a wonderful thing for our country. And we bought the plane not knowing that it was had such a significant part of history.
Un pase de lista a los fallecidos fue el inicio del acto.
Capitán Mario Ginelle,
presente.
Capitán Alto Gómez,
presente.
Capitán Arturo Piquet,
presente.
Álvaro Arba, Radio Martí, Noticias.
Hoy en el tema del día, una intervención de María Cristina Labrada, miembro de la directiva de las Damas de Blanco, para darnos a conocer lo que ocurría en la jornada dominical, el domingo número 158 de represión consecutiva contra la campaña Todos Marchamos. El número de muertes relacionadas con el paso del huracán Florence por la costa sureste de los Estados Unidos aumentaba a 18 con el fallecimiento de un bebé después de que un árbol cayese sobre su casa, según informaron hoy medios locales. Se trata de la segunda muerte de un menor. Mientras tanto, va a seguir provocando Florence grandes precipitaciones allí en las Carolinas y en Virginia Occidental. En su último boletín, el Centro Nacional de Huracanes indica que siguen vigentes los avisos de inundaciones. Más detalles en este breve reporte de la agencia France Press.
Las bandas de tormenta más fuertes están arrojando de 2 a 3 pulgadas de lluvia por hora. Eso es suficiente para causar inundaciones en áreas que nunca antes se inundaron, hasta ahora. El riesgo también está creciendo en las montañas, donde las lluvias podrían provocar deslizamientos de tierra peligrosos como a principios de este año. Donde sea que viva en Carolina del Norte, esté alerta por inundaciones repentinas.
Declaraciones del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, quien alertaba a la población de que la tormenta sigue siendo peligrosa.
Y el senador republicano por la Florida, el cubano-americano Marco Rubio, publicó el lunes un artículo pidiendo un aumento en la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en materia militar y mayor cooperación también en cuanto a Venezuela.
El artículo de Rubio, titulado Estados Unidos debe ayudar a Colombia, se publicó en firmas DF. En ese trabajo, Rubio defiende el Plan Colombia, un programa de ayuda militar estadounidense para la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas.
Rubio también argumenta que la cooperación entre Estados Unidos y Colombia es esencial para enfrentar precisamente los desafíos en la región que representan Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reconoció ante su homólogo brasileño que los venezolanos padecen hambre. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
El ministro de Defensa de Brasil, Joaquín Silva Luna, y su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, se reunieron en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para intercambiar posiciones entre ambos países en materia de defensa. Pero el hambre que padecen los venezolanos marcó la conclusión del encuentro.
Venezuela no es un país que tiene vocación migratoria hacia el Brasil. No lo es. Es un país que su movimiento migratorio es por razones económicas que tiene una causa.
Y esa causa es el hambre. De acuerdo con datos oficiales, desde 2017 han entrado a Brasil 154.920 venezolanos vía terrestre. El legislador Luis Florido destacó la importancia de las conclusiones del encuentro.
Es importante sobre todo para visibilizar la grave emergencia que hay en este caso migratorio.
En la frontera colombo-venezolana, según refleja la más reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos, el 80% de los inmigrantes que huyen de la crisis sufren de desnutrición. Con base en argumentos como estos, el diputado opositor Juan Andrés Mejía indicó que acudirán a instancias internacionales.
La Corte Penal, la OEA, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los espacios que sirvan para conseguir justicia.
Según datos gubernamentales colombianos, casi 1 millón de venezolanos ha pasado la frontera durante los últimos meses y la mitad lo ha hecho por fronteras informales. Álvaro Algarra, Caracas.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala desautorizó este domingo al presidente Jimmy Morales y ordenó que se permita la entrada al país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
El fallo dice que el acuerdo que da vida a la comisión, firmado por el Estado y la Organización de la ONU en el 2006 y aprobado por el Congreso el año siguiente, continúa vigente hasta el día 3 de septiembre del 2019.
Y dos manifestantes clave en las protestas contra el presidente Daniel Ortega fueron capturados por la Policía Nacional de Nicaragua.
Javier Camina, quien animaba las protestas con su equipo de sonido, y el joven Norwin Gutiérrez Álvarez, encargado de dirigir el recorrido de las marchas para evitar situaciones violentas, fueron capturados ayer en Managua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó a los detenidos como reos políticos porque no cometieron delito alguno.
Son las 7:12 minutos. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias a las 6. Continuamos ahora con otras noticias. La situación en la provincia siria de Idlib es grave y requiere un diálogo muy serio al más alto nivel. Esto lo ha manifestado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Peskov hizo este comentario antes de un encuentro que tiene lugar hoy en Sochi entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
El portavoz dijo a la prensa que la situación en Idlib es grave y destacó que entre Moscú y Ankara hay determinadas diferencias de enfoque, distintos matices, y esto requiere un diálogo muy serio al más alto nivel.
Y el gobierno de Irán felicitó a Irak por la elección como presidente del Parlamento a Mohamed al-Halbusi, candidato de las fuerzas pro-iraníes.
La Cancillería de Irán precisó que siempre ha sido partidario de la democracia, de la integridad territorial y la soberanía nacional de Irak.
La elección de al-Halbusi ocurre en un momento delicado en las relaciones entre ambos países, ya que los guardianes de la revolución de Irán bombardearon el pasado día 8 la sede del separatista Partido Democrático del Kurdistán en territorio iraquí.
En Europa, la canciller alemana Angela Merkel y su homólogo austriaco Sebastian Kurz se reunieron este fin de semana en Berlín para buscar líneas comunes dentro de una Unión Europea cada vez más dividida sobre política migratoria.
Tanto Kurz como Merkel aludieron al discurso del pasado miércoles en Estrasburgo del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a su apuesta por proteger las fronteras e impulsar una inmigración legal y cualificada.
Son las 7:14 minutos, ya estamos en el tema del día. Y como es habitual los lunes, el tema del día corresponde a las damas de blanco. Hacer un balance de lo que ha constituido la jornada dominical. Acostumbradas ya las damas de blanco a que se desate la represión contra ellas en diferentes puntos de la isla, sobre todo en La Habana y Matanzas. Tenemos comunicación telefónica con María Cristina Labrada, de la Junta Directiva de las Damas de Blanco. Buenos días, María Cristina.
Muy buenos días a todos ustedes y a todos aquellos oyentes que nos están escuchando.
¿Qué nos puede decir de lo que pasó ayer y de lo que está pasando todavía?
Sí, mira, en el día de ayer todos sabemos que tenemos un seguimiento por numeración y tenemos el 158 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos, que el objetivo de esta campaña es exigirle al régimen la libertad incondicional de todos los presos políticos que tenemos aquí en la isla. Y la tentativa de las Damas de Blanco es poder asistir a misa, un derecho que tienen todos los seres humanos de recibir la asistencia religiosa y respetar a aquellas personas de que estén en cualquier religión. En La Habana, hasta ahora, porque pueden aumentar las cifras, porque hay mujeres que todavía continúan detenidas y otras que no han podido llamar. Tenemos problemas, muchos problemas con la comunicación, que nos están interrumpiendo las llamadas telefónicas y todas esas cosas, precisamente para eso, para poderlo pasar nosotros trabajo con respecto a lo que es la comunicación. Entonces aquí en La Habana tenemos hasta el momento en misa 8 damas de blanco y 11 damas de blanco que se encuentran fueron detenidas. En Matanza tenemos 8 en misa y 11 mujeres detenidas, pero sabemos que en la provincia de Matanza hay más mujeres detenidas. Pero bueno, como ya le dije anteriormente, por falta de comunicación no se ha podido saber exactamente la cifra.
Confirmar.
En la provincia de Santa Clara hasta ahora no tenemos el parte. En Santiago de Cuba tenemos 2 mujeres en misa y ninguna detenida. Y en la provincia de Guantánamo no tenemos todavía el parte. Pero vale destacar, y es muy importante, que se continúe pidiendo. Pedimos solidaridad a todas aquellas personas que nos puedan ayudar. Es la represión que continúa el régimen cubano contra nuestro movimiento de diferentes formas.
María Cristina,
lo mismo...
Sí, María Cristina, perdóname que le interrumpa, pero ¿Berta Soler está detenida?
Sí, de eso mismo voy a hablar. Todavía en estos momentos hay mujeres que las estamos dando como desaparecidas, ya que nosotros no sabemos su paradero. Y tenemos como detenida hasta ahora Berta Soler Fernández, que es la líder del movimiento, Daisy Artínez del Sol, tenemos a Mayelín Peña Bullaín y a María Rosa Hernández.
Por cierto, ahora que la menciona, ¿ha sido amenazada Mayelín Peña con que le van a decomisar los animales que ella tiene en su en su propiedad?
Sí, Mayelín hace unos días atrás fue muy acosada, llamaron a su esposo saliendo de su vivienda, lo llamaron, le registraron todas las cosas que traía en sus pertenencias, un hombre que es de trabajo, un hombre que es de campo, y lo amenazaron, y ella fue multada también. Pero en el día de ayer ella fue a sacar antes de salir a las calles, a pastorear su ganado menor y fue amenazada con el decomiso de estos animales de no pagar la multa que le impusieron los inspectores del gobierno por orden, por supuesto, del Departamento de Seguridad del Estado. También tenemos, y muy importante, la ex presa política Xiomara de la Mercedes Cruz Miranda, que ha sido acosada de ser revocada constantemente, ya que ella continúa su activismo político aquí en las Damas de Blanco, y fue multada.
Sí, sí.
Por desobediencia.
Sí.
Pero luego de ser multada por desobediencia, supuestamente por desobediencia, ella paga esa multa y ahora la vuelven a detener y se encuentra detenida en el Vivar por un supuesto delito de amenaza.
Bien.
Y esta amenaza fue una mujer que
sí.
fue ex dama de blanco, Elsa Pérez Arduí, que le tiró piedra a la casa de,
sí.
de ella, le tiró piedra, y esta señora es la que acusa a Xiomara de esa amenaza, que ahí no hubo ninguna amenaza ni nada.
Sí.
Sabemos que eso es una de las más patrañas y de la desvergüenza del Departamento de Seguridad del Estado.
Sí.
Lo que está pasando con estas mujeres para tratar y seguir desmembrando el movimiento Damas de Blanco.
Mira, María Cristina, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por la información que nos ha proporcionado. Estaremos en contacto de nuevo el próximo lunes y, como es lógico, durante la semana al tanto de lo que ocurra con el movimiento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:20 minutos. De nuevo la información del tiempo. Hay para escoger, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Martinecito, vamos a tocar un detalle más de Florence. Martinecito, se espera que Florence provoque lluvias excesivas por lo menos durante 2 días más sobre las Carolinas, los estados de la costa atlántica y el sur de la Nueva Inglaterra. Se esperan acumulaciones de hasta 40 pulgadas sobre Carolina del Norte y de 20 pulgadas sobre el norte de Carolina del Sur. Se cuenta o se considera la aparición de tornado en este periodo, especialmente sobre el nordeste de Carolina del Sur y el este de Carolina del Norte. Así que los tornados, su aparición en cualquier momento. Para Cuba, donde tendremos nubosidad sobre las provincias orientales asociadas a la onda ahí de la zona de Jamaica, tendremos chubascos y lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias orientales, del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Siete 7:22 minutos, es el primer momento de Exilda Arjona en esta emisión informativa. Voces visibles en la próxima media hora y, en estos momentos, coordenadas. Un viaje a...
Nos vamos al viaducto de La Farola en Baracoa. Tú me estabas preguntando el otro día, cuando
sí.
yo hablé que era una de las 7 maravillas de la ingeniería cubana, pero yo pensé que este segmento era recordando el ayer, pero no. Volvemos a lo que vamos, el viaducto La Farola, una de las maravillas de la ingeniería cubana que forma parte de la Vía Azul y que une la ciudad con Baracoa. Y bueno, la pasa de sur a norte al macizo montañoso Sagua-Baracoa en un zigzagueante recorrido de muchísimos kilómetros. Y bueno, los ingenieros determinaron cuando iban a hacer este viaducto de La Farola hacer una carretera de hormigón, pero se dieron cuenta que el paisaje no les iba a permitir hacer esto, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron en lugar de cortar la montaña fue fundir una placa volada sobre el precipicio que está sostenida en su parte saliente por gruesos pilotes de hormigón enclavados sobre la roca.
Y esa placa está todavía allí.
Todo
¿no?
eso está ahí. De esta manera se hicieron piezas de puentes, alcantarillas, vigas, tableros, barandas, defensas para la ejecución del plan. La carretera en cuestión posee 9 puentes colgantes. Son 9 puentes colgantes que van a permitir el recorrido para llegar hasta donde se quiera ir y están a 600 metros sobre el nivel del mar. Es un paisaje súper impresionante. Yo lo pasé una vez. No quiero volver, no, nunca más. Y bueno, usted va a tener una de las vistas más espectaculares del oriente cubano. Eso sí, vas a ver maravillas de paisaje, pero es un viaje bastante peligroso, un viaje bastante temeroso, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en esta zona muchas veces llueve muchísimo en toda esta zona de Baracoa, y entonces el camino va a estar un poco como que complicado porque va a estar la carretera mojada, es zigzagueante. Te sientes como que estás por allá arriba, estás allá arriba y estás mirando el paisaje abajo.
Pero en la vía hay seguridad, hay...
Hay seguridad, pero es un lugar bastante... La gente le tiene su un poquito de miedo porque pueden ocurrir accidentes. Tú sabes, en Cuba están frecuentes los accidentes de carretera, pero bueno, este viaducto está ahí, conduce directo al sur a Playitas de Cajobabo y posteriormente hay Mías, que es una zona semidesértica de esa parte también. Van a pasar por San Antonio del Sur y a lo largo de la bella bahía de Guantánamo, que es hermosa, hasta llegar a la ciudad de Guantánamo. Es un punto bastante interesante, es un recorrido muy, muy excitante. Y bueno, de ahí solo te quedarían 90 kilómetros para llegar a la ciudad de nuestro querido Teudy Giró, para llegar a Santiago de Cuba. Y en febrero de 1997, como ya les dije anteriormente, pues la Sociedad de Ingeniería Civil de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba, pues incluyó a este viaducto de La Farola, que yo pienso que fue una obra magnífica, porque construir todo esto sobre una superficie tan, tan adversa y lograr que todavía sea una vía de tránsito para los cubanos para llegar hasta determinadas ciudades, hasta Guantánamo, pues mira, la incluyeron acá en esta...
¿Y puedes repetir en qué año?
En 1997 lo declararon, entonces ya el viaducto de La Farola como uno de los lugares más emblemáticos de la ingeniería cubana. Bien. Más adelante son 7, yo les voy a estar hablando de cada uno de estos detalladamente.
Muy bien, y es una suerte que hayas podido estar en este lugar, visitar este lugar, porque...
Tengo familia en Guantánamo, así que era un punto de acceso.
En Cuba muchas veces decíamos, había una propaganda en relación con esto de conozca a Cuba primero y al extranjero después.
Eso intentamos hacer aquí un poquito, ya que no pudimos viajar a muchos lugares, pues vamos a viajar con la radio, ¿no? Ayudar a los oyentes a que viajen.
No, y muchos hemos tenido que conocer el extranjero primero.
Y después.
Y después veremos cuándo conocemos
¿Cuándo?
Cuba.
¿Cuándo? Sí. Algún día será.
7:26. Vamos ahora a los deportes. Edemio Navas, comunicación telefónica en vivo. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, como señalaste, 7:26 de la mañana. Y hoy se comenta la cerrada victoria que logró este último sábado en Las Vegas el mexicano Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin en la esperada pelea de revancha. 2 de los 3 jueces vieron ganar al Canelo, quien tras lograr victoria dijo que pudiera regresar incluso en diciembre próximo enfrentándose contra David Lemieux. El cubano Ricardo Lara perdió cerrada pelea hace 3 años con el Canelo Álvarez. Y bueno, en las Grandes Ligas de béisbol, en un encuentro que concluyó bien tarde anoche, el equipo de los Cardenales de San Luis derrotó 5-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Encuentro en el cual un ex Marlin, el dominicano Marcelo Osuna, disparó su jonrón número 22 y aportó la primera carrera al equipo de San Luis. Su impulsada número 83, aquí Yadier Molina, el receptor puertorriqueño, impulsó 2 para el equipo ganador. A propósito, con esta victoria y también el triunfo del Colorado, el equipo de los Rockies ahora se quedó solo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, seguido por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y en el comodín de la Liga Nacional, bueno, el equipo del Milwaukee está primero y comparte la segunda posición precisamente los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Por otra parte, ayer domingo el cubano Raisel Iglesias salvó su partido número 27 en la actual temporada de las Grandes Ligas en el triunfo de su equipo Rojos de Cincinnati 2-1 ante los Cachorros de Chicago. Pese a este fracaso, el equipo de los Cachorritos se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional con récord de 87 victorias y 62 derrotas, lo que quiere decir que le restan 13 partidos
para concluir la campaña regular. En cuanto al Cincy, al menos ya no va a perder 100. Ayer domingo, el tirador Raizel Iglesias lanzó una entrada sin ningún problema y reitero, salvó su número 27 de la temporada y de por vida con el equipo del Cincinnati. Tiene 61 salvamentos, pero récord perdedor, 11 victorias con 16 derrotas. Por su parte, el Boston se mantuvo en primer lugar en el este de la Liga Americana al derrotar 4-3 a los Mets de Nueva York, y el equipo de los Marlins ganó. Así que, Martínez, esto, el resumen completo de la jornada dominical de la Grandes Ligas de Béisbol, lo podrán escuchar aquí en este noticiero de 6 a 8 de la mañana, dentro de unos 24 minutos, 23-24 minutos, sobre las 7:54 minutos de la mañana de hoy lunes. Ahora seguimos contigo, ya prácticamente en la recta final. Adelante, Martínez Sixto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Los acreedores aumentan. Ahora es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil el que está reclamándole al régimen cubano que está atrasado con más de 17 millones de dólares en el pago de su deuda. Les tendremos detalles en breve aquí en Radio Martí Noticias a las 6, que cuenta en el control de audio con Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La hija de 13 meses de edad de los activistas opositores Magaly Rivafleche y Jorge Luis García Pérez, Antunes, sigue sin recibir atención médica especializada. Así lo dijo Antunes luego de pedir una explicación en Salud Pública Municipal ahí en Placetas y después que le presentaran como solución la repetición de los exámenes de laboratorio.
Sí, bueno, fui a Salud Municipal con mi esposa y con la niña, que evidentemente nos estaban ya esperando. Se identificó como directora de Salud Municipal, de tanto que quiso manipular el caso, cometió el error porque nos dio el diagnóstico más complicado y que nos había dado el propio, ¿verdad? Me dirigí nuevamente al hospital, estaba la policía política, prácticamente tenían tomado todo aquello, algo que no pueden disimular. Allí nos encontramos nuevamente con el doctor, le dijimos todas nuestras verdades. Él hizo un alarde de su ser, le decía, usted podrá ser buen médico, si es puede ser. Pero lo que usted nos atendió a nosotros como funcionarios. Le quitamos todos los argumentos, le dijimos que estaba manipulado, se puso incómodo, ¿no? Y nos indicó otro horticultivo que llevé. Cuando yo veía cuál fue mi sorpresa, me encuentro, la primera persona que veo ahí frente por frente al hospital es el mayor Fidel González Morfi. Mira, continúa todavía, hermano. No le veo, por ejemplo, no puedo decir que se ha agravado los síntomas, pero sí persisten. Y mi esposa y yo le vemos mejora. Y estamos aquí utilizando remedios que nos han sugerido algunos médicos amigos. Lunes explicaron en el laboratorio que el lunes estaría el resultado de los recultivos. De todos modos, bueno, mi hija continúa sin especializada atención médica que estoy exigiendo. La manipulación de la policía pública está ahí, que no se puede ocultar.
Y las fuerzas represivas detuvieron el sábado en la ciudad de Las Tunas al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Elber Pérez. El activista fue trasladado a la unidad de instrucción penal de Las Tunas, según denunció a Radio Martí su hermano Ernesto Pérez.
Elber Pérez fue detenido en la ciudad de Las Tunas y en la detención su hija de 10 años fue cachada por un oficial de la seguridad del Estado en plena calle con el ánimo de ocuparle un teléfono de celular. El mismo se encuentra detenido, su esposa que andaba con él, cuando él lo tiene que se lo llevan detenido, lo llama desde un teléfono de un vecino, de allí del lugar donde lo cogieron, lo capturaron.
Por otra parte, la revista brasileña Veja reporta que Cuba está atrasada con más de 17 millones de dólares en el pago de su deuda al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil.
La publicación señala que la deuda está principalmente relacionada con el financiamiento subsidiado que gestionaron gobiernos del Partido de los Trabajadores para las obras del puerto del Mariel y con el embarque de otros productos y servicios.
Y el pasado fin de semana se hubiese cumplido el centenario de uno de los grandes músicos que produjo Cuba, a quien se le atribuye el título de creador del mambo y de la descarga. Nos referimos al gran compositor y bajista cubano Israel López Cachao, que con su carismática sonrisa y dinamismo logró crear una fiel fanaticada que se expande de generación en generación. Roxana Romero nos habla de su larga trayectoria profesional.
Nacido en La Habana en 1918, Israel López Cachao fue uno de los principales representantes de la fusión de la música popular cubana y el jazz. Su carrera lo llevaría a desarrollar tanto la música clásica así como la música popular cubana. Formó parte de diferentes bandas y junto a su hermano Orestes compuso centenares de canciones que, sobre las bases tradicionales de la música cubana, buscaban nuevas formas y estilos. En 1937 compusieron Mambo, una pieza que daría nombre a un nuevo estilo musical cubano, una variación mucho más rápida del danzón. Las descargas y el mambo serían el principal legado artístico de Cachao, que tendría una gran influencia en lo que es la salsa de hoy. Ese encanto llegó a Estados Unidos, país en el que permaneció después de irse de Cuba en 1962. El estilo de Cachao se decantó por el Latin Jazz en detrimento de la pujante salsa y su influencia llegó a los músicos negros estadounidenses de jazz, rhythm and blues, soul y funk. Semi-retirado a principios de los 90, el actor cubano-americano Andy García relanzó la carrera del músico con el documental Cachao, como su ritmo No Hay Dos, que incluyó varias grabaciones de descargas. Cachao nunca volvió al país que lo vio nacer, por lo que su figura nunca tuvo auge en Cuba. Murió en marzo de 2008 en Miami a los 89 años de edad. Roxana Romero, Televisión Martí.
Activistas nicaragüenses han creado en Miami un consejo para fortalecer la lucha contra el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Mientras allí en Nicaragua, una manifestación pacífica que consistió en lanzar a las calles globos de colores azul y blanco fue puesta en práctica, concretamente el sábado, en distintas ciudades del país. Los globos llevaban mensajes contra Ortega y su gobierno. Algunos rezaban democracia sí, dictadura no, libertad para los presos políticos, decían otros. Mientras en Managua, al menos dos personas resultaron heridas en esta marcha contra el régimen de Ortega.
Y el Programa Mundial de Alimentos alerta de que el éxodo venezolano está desbordando a los gobiernos y comunidades de acogida y poniendo en peligro a muchas mujeres. Desde Radio ONU informa Beatriz Barral.
Hervé Verhusil es el portavoz del Programa Mundial de Alimentos. Explicaba en una rueda de prensa en Ginebra que cuando los venezolanos salen de los albergues tienen muy difícil encontrar un trabajo que les permita ganar dinero para comprar comida.
If they find food, it is neither nutritious.
En el caso de que encuentren o alguien les dé comida, no es ni suficientemente nutritiva ni suficientemente diversa. Por ejemplo, solo el 1,7% de las mujeres que dan el pecho reciben algún tipo de suplemento nutricional. En esa situación desesperada, los venezolanos y sobre todo las venezolanas quedan en una situación muy vulnerable.
Usually women are the heads of the most vulnerable families.
Generalmente son las mujeres las cabezas de familia y tienen un acceso muy limitado a servicios básicos, por lo que se arriesgan a ser reclutadas como prostitutas por grupos armados. Más de 1 millón de venezolanos se han asentado en Colombia y el Programa Mundial de Alimentos calcula que un 80% de ellos no tienen suficiente comida. Esta agencia de la ONU ha entregado alimentos a más de 60.000 venezolanos en la frontera con Colombia y recientemente han comenzado a operar también en la frontera colombiana con Ecuador. También han puesto en marcha cocinas comunitarias que ofrecen dos comidas calientes al día a los más vulnerables y entregan tarjetas con valor de $35 para que puedan comprar alimentos. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente peruano Martín Vizcarra dio un ultimátum al Congreso para que este miércoles vote los 4 proyectos de ley que él mismo presentó hace 40 días para atajar la corrupción política, económica y judicial.
Se trata de un voto con carácter de cuestión de confianza, vinculado a la aprobación de proyectos legales y que estos puedan llevarse a referendo, lo que implicaría que en caso de derrota, Vizcarra, el mandatario peruano, podría clausurar el Parlamento y convocar a elecciones legislativas.
En julio se detectó una red de corrupción en las altas esferas de la judicatura peruana que obligó a suspender y abrir investigación a varios jueces y forzó la dimisión de la cúpula del Poder Judicial.
Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa con posibles incrementos de aranceles. Detalles con Leonardo Bonet en su nota económica desde Washington.
El presidente Donald Trump ordenó a sus asesores aplicar aranceles a más productos chinos por un valor cercano a 200 mil millones de dólares, reportó una fuente conocedora del tema, pese a los intentos del secretario del Tesoro por reanudar las charlas con Pekín a objeto de resolver la guerra comercial. Sin embargo, dicha fuente indicó que no está claro el momento en que se activarán los gravámenes adicionales. La noticia de los aranceles, que fue reportada primero por Bloomberg, tuvo un efecto inmediato el viernes en los mercados financieros y llevó a que las acciones estadounidenses cayeran. También hizo subir al índice dólar. El reporte se da exactamente una semana después de que Trump planteara la posibilidad de cobrar aranceles a productos chinos por 200 mil millones de dólares y con aplicar gravámenes a bienes del país asiático por 267 mil millones de dólares más. La semana entre el 3 y el 7 de septiembre finalizó un periodo de comentarios públicos para la lista de aranceles a bienes importados por un valor de 200 mil millones de dólares que afectaría a ciertos productos electrónicos y otros de consumo que van desde carteras hasta bicicletas y muebles. La decisión también se produce a pesar de una invitación del Tesoro a principios de la semana del 10 de septiembre a altos funcionarios chinos, incluido el viceprimer ministro Liu He, para realizar más conversaciones que resuelvan las diferencias comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
7:41 minutos. Tal como les dijo mi colega Ivette Pacheco en el segmento Puntos Cardinales, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, va a hablar sobre la desnuclearización de la península cuando se reúna a partir de mañana martes en Pyongyang con el líder norcoreano Kim Jong-un, lo aseguró hoy su jefe de gabinete.
El funcionario señaló que es muy importante que Moon y Kim conversen directamente el asunto nuclear después de reunirse en abril y mayo, porque no se ha podido llegar a acuerdo alguno en las reuniones anteriores.
Rusia afirmó hoy que tiene pruebas que señalan a Ucrania como la responsable del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el 2014, con 298 personas a bordo.
Según dijeron fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia, el avión fue derribado en el espacio aéreo ucraniano, pero en un sector controlado por los separatistas prorrusos.
El portavoz afirmó que Rusia tiene grabaciones de conversaciones telefónicas entre militares ucranianos en 2016 y su análisis corrobora la implicación directa de la parte ucraniana en el derribo del avión malasio.
Agregó que Kiev es responsable no solamente de la tragedia, sino también de manipulación de la investigación internacional.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, se reunió el fin de semana con el ministro de Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, para abordar la lucha contra el terrorismo. Ghani y Qureshi intercambiaron posiciones con respecto a asuntos de seguridad, la paz y la estabilidad en la región, y ambos abordaron además la necesidad de establecer un proceso de paz para los afganos.
La visita del canciller pakistaní a Kabul es la primera desde que asumió el despacho de Exteriores y se da pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidiese al gobierno pakistaní tomar medidas decisivas contra los terroristas.
En otro orden de noticias, el número de probables muertes como consecuencia del brote de ébola en la República Democrática del Congo asciende a 97, según datos suministrados por el Ministerio de Sanidad de ese país africano.
El informe más reciente apunta que el total de casos asciende ya a 142, una cifra que se desglosa en 31 probables y 111 confirmados.
Desde que se declarara el brote el pasado 1 de agosto, la situación general ha ido mejorando, según la Organización Mundial de la Salud, aunque todavía existen riesgos significativos en torno a la detección de nuevos casos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son ahora las 7:44 minutos. Tenemos de nuevo la intervención de Lázaro Domínguez. El tiempo. Lázaro, tiene usted la palabra.
Martínez, insisto, gracias. Bueno, vamos a tocar nuevamente la amplia de área de bajas presiones, Martínezito, que está afectando la zona de Jamaica. Tiene vientos rachosos, tiene reportes de chubascos y algunas tormentas intensas. Y tiene poca posibilidad de desarrollo porque está rodeada de aire seco. Pero con independencia de este desarrollo, lluvias fuertes con vientos rachosos pueden afectar Jamaica o seguirán afectando a Jamaica, las provincias orientales cubanas y la española, mientras se mueve al oeste-noroeste, rumbo al noroeste del Caribe, digamos por la zona al sur de la Isla de la Juventud, al sur de Pinar del Río, donde los intereses de las provincias occidentales cubanas deben de estar al tanto del desarrollo de este organismo. Recuerden que es oeste-noroeste, se está moviendo a 20 kilómetros por hora. En cuanto a Cuba, hoy pues tendremos chubascos y tormentas eléctricas desde Camagüey hasta Guantánamo. En el resto del país, en las provincias centrales y occidentales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Como están los nublados, pues dominando la situación, las máximas se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora y del este al nordeste con igual velocidad en las regiones occidental y central. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
Se habla de las virtudes del vino tinto, pero cuidado, los que padecen de migraña. Lucy García informa.
Muy buenos días. Vamos a hablar acerca del dolor de cabeza. Hay causas que ni te las imaginas, puede ser tensión, problemas de visión, pasar demasiado tiempo bajo el sol, lugares muy ruidosos, a veces el humo del cigarrillo, el efecto secundario de las pastillas anticonceptivas, los suplementos vitamínicos, los productos naturales, las alergias, muchas horas sin comer, la hipertensión. Es increíble. Cualquier causa puede provocarte un dolor de cabeza. Pero cuando el dolor de cabeza es tan fuerte que se convierte en migraña, este es un tipo de dolor que frecuentemente la persona sabe que le va a dar antes de que le ocurra. A veces viene con náuseas y la luz resulta muy molesta. El dolor puede ser en una parte de la cabeza exclusivamente y te incapacita cuando lo tienes. Entre las causas más frecuentes está por la ingestión del alcohol, especialmente el vino tinto, los quesos añejos y el chocolate. Pero si tienes más de 5 migrañas al mes, habla con tu médico. Quizás sea candidata para tomar medicina preventiva en vez de curativa. Gracias.
El pintor flamenco Peter Bruegel, el viejo, murió en Bruselas en una época tan remota como 1569. Pues bien, ahora en Viena, Austria, se presenta un dibujo inédito de este pintor, Roberto Bermúdez.
Bélgica prestará al Museo de Historia del Arte de Viena Prudencia, un dibujo inédito del pintor flamenco Peter Bruegel el Viejo, jamás expuesto al público y que será una de las obras centrales de la primera exposición que se le dedica en la capital austríaca. El dibujo, que forma parte de la serie Las Siete Virtudes de 1559, es una de las joyas escondidas en los museos reales de Bélgica, donde hoy se ha presentado esta exposición que supondrá la primera y seguramente la última vez que muchas obras de Bruegel viajen y abandonan por un tiempo su colección original. Así lo explicó a EFE la conservadora del Museo de Historia del Arte vienés, Sabine Penot, quien destacó la fragilidad particular de las obras de este pintor, del que solo se conservan unas 40 pinturas en todo el mundo y que murió en Bruselas en 1569. Con motivo de este aniversario, los museos reales belgas y el Centro de Arte Vienés, que alberga la mayor colección de Bruegel, han decidido colaborar para esta exposición, que es también un proyecto de investigación más amplio, explicó Penat, y que acogerá, entre otras obras, El Triunfo de la Muerte, custodiada en el brasileño del Prado. Recientemente restaurado, este cuadro, que simboliza el triunfo de la muerte sobre las cosas mundanas y está considerada una de las obras fundamentales de Bruegel, saldrá por primera vez y última vez de la Pinacoteca madrileña para la ocasión. Las obras de Bruegel, una de las grandes figuras del arte flamenco junto con el Bosco o Van Eyck, sus predecesores y conocido como un maestro del paisaje, son de las más cotizadas del mundo y no suelen dejarse en préstamo nunca. Por otra parte, Bruselas espera también poder abrir pronto un museo dedicado al pintor en la casa donde falleció y se casó, en el barrio de Les Barolds, un proyecto pendiente de negociaciones con el gobierno federal belga para su financiación. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son exactamente las 7:50 minutos. Nos visita de nuevo Exilda Arjona con una sección que centra su atención en figuras femeninas. Una sección que una que otra vez ha despertado cierta polémica aquí internamente. Exilda, buenos días.
Buenos días, Martínez. Gracias por ese recibimiento. Y sí, la polémica siempre es buena, ¿verdad?
Sí,
es bueno.
Pero ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿De alguna encuesta que dice?
No, hoy vamos a hablar del último informe sobre el Índice de Desarrollo Humano que fue publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que tiene que ver con el aspecto de la mujer y las niñas. Por ejemplo, este informe refleja cómo una niña de Noruega tiene la posibilidad de vivir hasta los 82 años y de estar escolarizada durante 18. La misma chica, pero en Níger, puede llegar hasta los 60. Y solo va a ir a la escuela por 5 años. Una diferencia abismal que tiene que ver con la región donde viven las mujeres y donde viven estas niñas. ¿Por qué se da? Porque en los países desarrollados se vive una media de 19 años más y, bueno, el nivel escolar se alarga muchísimo más. Esto es una investigación que salió publicada el viernes pasado, pero que es un indicador de referencia mundial que mide cada año desde 1990 el bienestar de las personas en 189 países del mundo en función de la salud, la educación y los ingresos de las personas, pero que tiene un acápite que refleja el mundo de las niñas y las mujeres, y es bastante interesante. Hay países que encabezan determinadas posiciones. Por ejemplo, Noruega es el mejor país del mundo en cuanto a salud, educación e ingresos. Níger, que había salido del último puesto el año pasado, pues vuelve a ocuparlo ahora. Y le siguen en la cola varios países, todos de África, donde la situación es deprimente, donde la situación de las mujeres y las niñas cada día es peor. El mundo refleja este informe del Índice de Desarrollo Humano, pues continúa presentando grandes desigualdades en cuanto a áreas demográficas se refiere. De los 189 países que están incluidos en la lista, 59 ya están ubicados en el grado de desarrollo muy alto y el resto pues está en la media y en el bajo, fundamentalmente los países de África. Analizaron aquí la situación de la mujer, que es crítica, es fundamental y es crucial, que el 80% de las labores agrícolas del mundo la llevan las mujeres, es la carga las mujeres quienes la llevan, y que el empoderamiento de las mujeres y un mayor avance para que vayan a la escuela se presentan como los retos fundamentales para este nuevo informe. La violencia machista también está ahí de la mano, que afecta a todas las sociedades, el casamiento infantil, la tasa de natalidad, esas niñas que paren muy jovencitas, pues bueno, limitan las oportunidades de la chica. Es un informe bien amplio y es un punto bien amplio que está dedicado a las mujeres y niñas del mundo.
Gracias a Exil Targona.
A ustedes.
Vamos ahora a los deportes, ya en la última intervención de Edemio Navas. Edemio, cuando quieras.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Martínez Cristo, hoy lunes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol con un total de 12 partidos. Veremos en acción a tres lanzadores latinoamericanos. En la jornada de ayer domingo, vamos a dar un breve resumen. El equipo del Baltimore, que ya perdió más de 100 partidos, derrotó 8-4 a los Medias Blancas de Chicago. El Boston, ya clasificado a la serie playoff, derrotó 4-3 a los Mets de Nueva York. Aquí no jugó el cubano-americano Jolito Martínez. Toronto derrotó 3-2 a los Yankees. El equipo de Cleveland, ya campeón en la división central de la Liga Americana, perdió ante el Detroit 6-4 y, bueno, Tampa superó al Oakland 5-4. En los otros partidos de ayer domingo, la novena de los Marlins le ganó 6-4 a los Phillies de Filadelfia. Washington 6-4 al Atlanta. Pese a este fracaso, el equipo de los Bravos sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, doblegó 5-4 al equipo de Arizona. La victoria número 16 para Justin Verlander, y aquí Yuli Gurriel disparó un sencillo. El Pittsburgh le ganó al Milwaukee 3-2. El Kansas City fue superado por los Mellizos 9-6. Y el Cincinnati le ganó a los Cachorros 2-1. El salvamento número 27 del pitcher derecho cubano, que bueno, está muy bien este año, Raizel Iglesias. La victoria fue para Castillo 10-2 y lo perdió el colombiano Quintana, 13 victorias con 10 derrotas. Asimismo, el Colorado le ganó 3-2 al San Francisco, salvó a la honrilla. El Seattle perdió 3-4 ante los Angelinos. Y anoche, en un partido que terminó muy interesante, el equipo del San Luis derrotó 5-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Y aquí el cubano Yasiel Puig se fue de 3-0, bajó a 2-70. Y Yasmani Grandal de 2-0, batea 2-36. Y bueno, con esta victoria, el equipo de San Luis empató en segundo lugar en el comodín de la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles. Y Colorado, que le ganó al San Francisco, ahora se quedó solo en el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Y bueno, el equipo del Barcelona ganó este último fin de semana, empató a Real Madrid, y Barcelona se quedó solo en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España con un total de 12 puntos. El Real Madrid tiene 10 y con 7 aparecen en tercer lugar empatados los equipos Celta Vigo, Espanyol, el Getafe, el Alavés. Y bueno, con 5 aparecen el Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid y el Real Betis. Y el mexicano, el Canelo Álvarez, derrotó este fin de semana 2-1 a Triple G, a Gennady Golovkin, y de esa forma se convirtió en campeón mundial del peso mediano. Estamos hablando de una pelea revancha y ya se está hablando de la posibilidad de un combate en diciembre próximo del Canelo Álvarez. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva, Martínezito. Seguimos contigo.
Llegó el momento del cierre, pero antes destacamos en titulares algunas de las noticias más importantes.
Documentan detenciones arbitrarias de 13 periodistas en agosto en diferentes partes de Cuba.
El secretario general de la OEA demanda la liberación inmediata del activista Tomás Núñez Magdariaga.
Al menos 18 muertos debido a Florence. Florence ya no es un huracán, pero sigue sembrando el caos en Carolina del Norte y Carolina del Sur.
El senador Marco Rubio aboga por un aumento de la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia.
El grupo de Lima rechaza rechaza la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.
Alto Tribunal de Guatemala ordena que se permita la entrada del jefe de Comisión contra la Impunidad.
Y Rusia afirma que la situación en la provincia siria de Idlib es grave y requiere un diálogo muy serio al más alto nivel.
Radio Martí Noticias.
Estas dos horas de transmisión han sido posibles gracias a Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba, y nuestra próxima emisión informativa gigante a las 12 en punto.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.